Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Primera pregunta, ¿es el purgatorio una segunda oportunidad para la salvación? Existen múltiples malentendidos con respecto a la doctrina católica del purgatorio. De este modo, varias personas que atacan la doctrina del purgatorio terminan atacando no lo que la doctrina católica dice, sino en realidad hombres de paja, es decir, construcciones falsas sobre lo que la Iglesia católica realmente dice. Entonces, vamos aquí a demarcar muy bien lo que establece la doctrina católica. El purgatorio no constituye una segunda oportunidad para la salvación. El purgatorio es una instancia de purificación luego de la muerte, post-mortem, para que las personas que ya son salvadas, los que son salvos, puedan terminar de purificarse para llegar plenamente, así puros, al cielo, al cual no debe entrar nada impuro. Tomemos una analogía para entender esta noción. Pensemos en el caso de una boda. Entonces, consideremos a la novia. La novia que va a asistir a una boda como novia, no asiste de la nada. Ya hay un compromiso pactado de boda para que se celebre el sacramento del matrimonio. Ahora bien, el mero hecho de que haya el compromiso pactado bajo el orden normal y razonable de las cosas, no es de por sí condición suficiente para que automáticamente, sin más, se celebre el matrimonio, ¿no? Porque la novia busca ir con un vestido especial, un vestido blanco, sin mancha. Y ella procura ir muy limpia, muy perfumada, muy arreglada, presentarse perfecta. Entonces, como digo, hay un compromiso ya establecido de matrimonio. Está comprometida, puede decirse que tiene un anillo de compromiso. Pero eso no quita el hecho de que requiera ella limpiarse, purificarse, arreglarse, quitarse las imperfecciones en todo lo posible para presentarse así ante el altar. Entonces, cuando uno muere, de acuerdo a la concepción católica en que se distingue entre pecado mortal y pecado venial, es posible que uno tenga ciertas manchas de pecado no mortal, o sea, de pecado venial en sí, y nada impuro puede entrar al cielo. En consecuencia, tiene que haber algún tipo de instancia en la cual uno pueda purificarse. Entonces, si uno muere con tal tipo de manchas de pecado, se requiere de una instancia como el purgatorio para que purificado pueda entrar al cielo. Indicado esto, entonces el purgatorio no es una segunda oportunidad para la salvación, sino se trata de un estado en el cual las personas que ya son salvas, aquellos que ya están salvados, aquellos que mueren en un compromiso con Dios, en una relación con Dios, pero aún les falta purificarse, pues terminen tal purificación. El Catecismo de la Iglesia Católica establece muy claramente que el purgatorio no se trata de una oportunidad para la salvación, sino de una purificación para los que ya están salvados. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030, dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Fin de cita. Queda muy claro esto entonces. Segunda pregunta. ¿Hay diferencia entre los sufrimientos del infierno y los del purgatorio? Es muy importante distinguir el infierno del purgatorio. Y por ende, distinguir los sufrimientos del infierno de los sufrimientos del purgatorio para poder entender correctamente la naturaleza de este último. El Catecismo de la Iglesia Católica nos establece con mucha claridad que se trata de instancias distintas. En el numeral 1031 apunta: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Ahora bien, en lo que sigue, para que esto quede muy claramente establecido, voy a explicar 5 diferencias entre los sufrimientos del infierno y los sufrimientos del purgatorio. Primera diferencia, duración. Los sufrimientos del purgatorio tienen término. Eventualmente la persona completa su proceso de purificación y, estando plenamente purificado, entra al cielo. Por otra parte, los sufrimientos del infierno no tienen término, nunca se acaban, ahí el fuego no se apaga, el gusano no muere, para decirlo con los términos en que los explica el propio Jesús. Entonces, ahí lo tenemos, y eso es una diferencia extremadamente importante. Los sufrimientos del purgatorio tienen límite temporal, eventualmente se acaban, los del infierno no. Segunda diferencia, carácter purificador. En el purgatorio, conforme a lo que explica la doctrina católica, tenemos una purificación hacia la persona que se encuentra en tal estado. En cambio, en el infierno, no es que los sufrimientos del infierno purifiquen a los condenados de tal modo que se van acercando cada vez más y más a la perfecta santidad a medida que más tiempo pasan en el infierno. No, esto no es así. El fuego del infierno tiene un carácter punitivo, de castigo, y únicamente incluye esa dimensión, no tiene un carácter purificador. En cambio, el fuego del purgatorio, si bien implica una dimensión de satisfacción, tiene este carácter purificador, va santificando el alma. Cabe anotar que cuando se habla de fuego del purgatorio, esto es una forma de hablar. No es doctrina católica definida si es que el fuego del purgatorio tiene que entenderse en un sentido material o no. En esto un católico puede tener apertura de perspectiva. No es algo definido dogmáticamente. O en todo caso, cuando hablamos de un fuego del purgatorio, o sea, lo que está abierto a dilucidación teológica, es la naturaleza exacta de ese fuego del purgatorio. Ahí pueden mantenerse distintas visiones. Tercera diferencia, seguridad de la salvación. La persona que está en el purgatorio tiene la plena seguridad de que está salvado. Sabe, claro está, que tiene que purificarse, y muchas veces ese proceso es doloroso. Cuando uno tiene suciedad muy pegada al cuerpo, en ocasiones tiene que restregar y restregar al bañarse bien, y eso puede ser doloroso, ¿ok? Pero la persona sabe que está salvado, o sea, tiene absoluta seguridad del carácter de su salvación. En cambio, la persona que está en el infierno, de lo que tiene seguridad es que no es salvo. De lo que puede tener seguridad es que no va a salir de ahí. Puede tener seguridad de que está condenado. Entonces, obviamente, son sufrimientos muy distintos a ese respecto también. En cuarto lugar, el consuelo de la Virgen María. En la tradición espiritual católica se establece que la Virgen María de algún modo puede consolar a las almas del purgatorio. Pero esto no ocurre con los condenados que se han puesto fuera del marco de la comunión de los santos. Quinto y último, las personas que van al purgatorio son ayudados por las oraciones de los miembros de la Iglesia. Pueden ser ayudados por las oraciones para que ese sufrimiento sea más corto, por decirlo así, para que más prontamente, de forma más expedita, se ejecute ese proceso de purificación. En cambio, en el caso de las almas condenadas, pues las oraciones no les benefician. Los que están condenados están lamentablemente en una situación tal que ya no son alcanzados por la ayuda de las oraciones. Pregunta 3. ¿Es el purgatorio una creencia exclusiva de los católicos? Para dilucidar esta cuestión de si el purgatorio es una creencia que solo tenemos los católicos, primero demarquemos el concepto básico de lo que significa purgatorio, un cierto núcleo de la noción de purgatorio. Y podemos formular la idea básica de purgatorio como sigue. Instancia de purificación por la que pasarán algunos salvos luego de la muerte. Esa instancia de purificación es para que terminen de purificarse de modo tal que puedan entrar perfectamente limpios al cielo. Pues bien, se puede pensar que esta es una creencia exclusiva de los católicos, pero eso no es así. De hecho, en la Iglesia Ortodoxa Oriental, a lo largo de la historia, han habido diversos teólogos, pensadores y maestros espirituales que han mantenido la noción de purgatorio o ideas muy cercanas a la visión católica sobre el purgatorio. Ciertamente, dentro de la Iglesia Ortodoxa también hay quienes discrepan de esto, pero lo que hay que apuntar es que también entre los ortodoxos hay los que afirman la doctrina católica del purgatorio, aun cuando no siempre utilicen la misma terminología, o al menos afirman versiones de purgatorio que son muy parecidas a la versión católica. Así, por ejemplo, tenemos que en el Sínodo de Jerusalén, que fue un concilio de la Iglesia Ortodoxa, un concilio muy importante, en la Confesión de Diositeo del año 1672, en el decreto 18, dice lo siguiente. Abro cita. Las almas de los que cometieron pecados mortales, pero no partieron en desesperación, sino que mientras vivían aún en el cuerpo, aunque sin producir fruto de arrepentimiento, se arrepintieron, derramando lágrimas, arrodillándose mientras velaban en oración, afligiéndose ellos mismos, socorriendo a los pobres y finalmente demostrando con sus obras su amor a Dios y al prójimo, lo que la Iglesia Universal desde el principio ha llamado justamente satisfacción, tales almas parten al Hades y allí soportan el castigo debido a los pecados que han cometido, pero son conscientes de su futura liberación de allí y son librados por la bondad suprema a partir de las oraciones de los sacerdotes y de las buenas obras de los familiares de cada uno, que cada uno hacen por sus difuntos, especialmente el sacrificio incruento, y que la Iglesia Universal y Apostólica ofrece diariamente por todos, para todos por igual. Sabemos y creemos que hay liberación para los tales de su terrible condición, y eso antes de la resurrección y el juicio comunes, pero el cuándo no lo sabemos. Fin de cita. Aquí hay que aclarar algunas cuestiones para que se entienda bien toda esta cita con la terminología. Se habla de personas que están en compromiso con Dios, o sea, son personas que sí se han arrepentido de sus pecados y que han llorado y que buscan hacer buenas obras y limosnas y mostrar su amor a Dios y al prójimo. Pero también se dice que aunque se han arrepentido, no producen fruto de arrepentimiento aún. Esto se refiere a que no son personas que estén en una perfecta santidad de vida, sino que se encaminan a ello. Bueno, ese tipo de persona dice que parten al Hades. Aquí debe entenderse que el término Hades no hay que entenderlo automáticamente como infierno, como lo que en la teología católica llamamos infierno, sino que el término Hades semánticamente puede abarcar algo más amplio y de hecho hasta se puede hablar de distintas moradas dentro del Hades. Entonces se puede hablar en el marco de la noción general de Hades de una instancia tipo purgatorio como la que está hablando este texto y otra instancia la de los condenados. Pero aquí no se trata de los condenados porque se trata de personas que están seguras de que se van a salvar. Pueden ser ayudados por las oraciones de los que están en esta vida. Entonces hay entre los ortodoxos quienes creen en el purgatorio o algo cercano a ello a nivel histórico. Adicionalmente, el filósofo protestante C.S. Lewis también afirma su creencia en el purgatorio con las siguientes palabras, abro cita. Nuestras almas exigen purgatorio. No nos rompería el corazón si Dios nos dijera, es cierto, hijo mío, que tu aliento huele mal y tus harapos gotean lodo y pobredumbre. Pero aquí somos caritativos y nadie te reprochará estas cosas. Entra en la alegría. No deberíamos responder con humildad, Señor. Y si no hay objeción, prefiero ser limpiado primero. Ya sabes que puedo oler, dirá Dios. Aún así, Señor, responderá el alma. Y no solo C.S. Lewis, sino también el filósofo protestante Jerry Wallace ha escrito un libro entero defendiendo una visión protestante de purgatorio. El libro se titula Purgatory, The Logic of Total Transformation. Entonces, incluso hay protestantes que creen en la sola Biblia, en la sola escritura, como C.S. Lewis y Jerry Wells, y que defienden una cierta noción de purgatorio. No da el espacio aquí para desarrollar los argumentos bíblicos en conjunto para el purgatorio, pero al menos se ha establecido bien lo que dice esta doctrina y que no se trata de algo exclusivamente católico. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.